dijimos ayer, ya está más terminando que empezando, este 2023. Ya se rehabilitaron y liberaron más de 150 animales silvestres. ¿Viste que se viraliza mucho cuando dicen apareció una guaragua azul en tal lado, apareció un carpincho en tal otro? Bueno, para charlar acerca de esa tarea nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy la ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Erika Gonet. Erika, buen día. Belén de Grossi y Sebastián de Marco. No, Diego Meloni, no Sebastián de Marco. ¿Cómo te va?
Buen día, Belén. Buen día, Diego. Bueno, un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Bien, bien. Muchas gracias por estos minutos. Con ganas de charlar de esto, porque lo primero que yo pensaba es, claro, muchas veces nos quedamos con ese titular, de que apareció un animal en tal o cual lugar, o que alguna familia lo encontró, y demás. Pero pienso ahora, hay todo un procedimiento, un protocolo, ¿no?, que se lleva a cabo para, por ejemplo, rehabilitar y liberar estos animales silvestres, ¿no? No es una tarea sencilla, me imagino.
No, no, para nada, Belén, y bueno, yo primero les agradezco de poner en valor este tipo de notas, porque tiene que ver con un trabajo que se hace puntualmente en el Centro de Rescate de la Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe, un lugar tan querido, digo, siempre por todos los santafesinos, pero es un lugar que trabaja, siempre digo, los 365 días del año, y donde, como vos bien decías, ya se liberaron más de 150 especies, pero ya ingresaron a la granja 550 ejemplares en lo que va del año. Eso tiene que ver con un gran trabajo que se hace desde allí, no solamente recibirlos, sino que lógicamente sí hay que atenderlos, rehabilitarlos, recuperarlos para poder liberarlos. Tiene que ver con este gran trabajo y esta noticia que cada vez que hacemos alguna liberación, aprovechamos para contar este trabajo, ¿no?, que está detrás de escena, como digo yo, que a veces no se sabe, y tiene que ver con ese gran equipo humano que tiene la Esmeralda, entre veterinarios, biólogos y todos los profesionales que trabajan y que le dedican muchísimo para que esto suceda en un momento, ¿no?, donde a veces hasta se pone en duda el por qué preservar y conservar la biodiversidad de zonas como la nuestra. Así que, bueno, la verdad que contentos con esta liberación, una vez más, y sumando a esto que les contaba, se liberaron diferentes especies en el norte santafesino, pero bueno, se viene haciendo a lo largo de toda la provincia, en zonas de reserva, y con este trabajo, ¿no? Siempre pongo el valor del trabajo de la Esmeralda porque tiene que ver con esto. Y sí, tiene que ver con un gran protocolo, no sé si protocolo, pero cada una de sus especies tiene las particularidades, depende en qué estado ingresan, depende cuáles son las condiciones, depende de dónde viene, cuál es su procedencia, si es de mascotismo, que la gente suele todavía en estas instancias comprar algunos animales que no son mascotas, pero las quieren mascotizar, por lo cual todo eso lleva un gran trabajo. Animales que entran heridos o por accidentes en las rutas y demás, o porque entran heridos por alguna cuestión en particular que le han querido hacer daño. Así que en realidad el abanico es diverso, teniendo en cuenta de cuál es la especie que ingresa, pero también en qué condiciones, ¿no?
Ministra, le iba a preguntar en función de esto que acaba de decir recién. Es cierto que hay mucho de mascotismo y de gente que quiere domesticar animales que deberían estar en otro hábitat, pero también es cierto que hay un gran proceso todavía de tráfico de aquellos que se dedican a la comercialización de animales y especies autóctonas de nuestra región. ¿Cuántos de esos animales que ingresaron a la granja fueron rescatados de este tipo de lugares donde uno encuentra baúles de autos con loros, encuentra animales? ¿Hay un número que podamos tener un estimativo y en qué condiciones son devueltos a sus hábitats naturales?
A ver, Diego, deben recordar, porque no hace mucho Gendarmería decomisaba en la ruta un gran cargamento de loros.
Sí.
De hecho, nosotros llevamos en la segunda etapa de liberación en esta oportunidad 40 loros habladores y hace un tiempo atrás en la misma zona también liberábamos otro tanto. Yo no recuerdo bien el número, pero era un número muy alto que habíamos encontrado en ese momento. Eran todos pichones, de hecho muchos de ellos murieron también. Pero también lo habíamos encontrado en condiciones, lo llevaban en condiciones, la verdad, deplorables, ¿no? El tema de esta especie en particular, de los loros habladores, son la segunda especie en el mundo más traficada, para que ustedes se den una idea, ¿no? Y aunque parezca a veces uno hasta lo ponen en duda cuando nos dicen, en realidad también es una especie que está en retroceso poblacional, le llaman los profesionales, ¿no? Por lo cual Nosotros sabemos que todavía es una de las especies que más se trafica, que más se vende, cuántos lugares a veces se decomisan también en forrajes y demás, donde se venden ese tipo de cosas, de especies, en condiciones que no son buenas y que después a veces la familia lo tiene un tiempo y no los quieren tener más. Yo creo que en esto, por eso es muy importante, y yo valoro cada vez que nos dejan hablar de estas cuestiones, porque, bueno, hay que concientizar, ¿no? Claro. No son todos los animales domésticos, estos animales tienen que estar libres, están en retroceso poblacional a nivel mundial, nuestra zona, sobre todo el norte de la Argentina, es un lugar de origen, pero bueno, la verdad que el porcentaje de animales que a veces se decomisan de tráfico, yo no tengo el porcentaje exacto, uh-huh, Diego, pero sí sabemos que es muy alto. También sabemos que todo este tipo de cada vez que uno saca noticias, muestra y demás, tiene una gran connotación. También tiene que ver, ustedes no sé si compartieron, pero hace un tiempo atrás también encontrábamos 4 pumas. Los pumas tienen que ver también con la aparición de, también obviamente, de la gran avance en sectores agropecuarios que hace que desaparezca el hábitat, entonces empiezan a aparecer en lugares de mayor población los pumas. Pero bueno, a ver, son todas cuestiones que tienen que ver con el hombre, tiene que ver también con que podamos hacer grandes campañas de concientización para que esto no siga sucediendo, ¿no? Y también poner en valor lugares como la Esmeralda, donde se trabaja todo el tiempo, todos los días del año, con un gran trabajo para poder reinsertar estas especies. En estas liberaciones de los 40 loros también se liberaron tres monos carayá, que también esos monos llevan un gran trabajo de rehabilitación porque crecen en familia, por lo cual hay que habituarlos, son familias ensambladas, les dicen los profesionales de la Esmeralda, que conviven un tiempo, después se evalúa el lugar donde se los va a liberar para que no haya otras familias y no tengan que competir, porque si no tienen grandes enfrentamientos entre ellos, y después recién allí se sucede la liberación, ¿no? También claro, se colocan cámaras trampas para poder seguir el procedimiento de adaptación al lugar. O sea, es un gran trabajo. Los monos carayá también están, no en peligro de extinción, pero se llama casi amenazados el nivel de vulnerabilidad de esta especie. Por lo cual, todo lo que les pueda contar es muy relevante en cuanto al trabajo que se hace, pero también poner en valor este tipo de acciones que son la liberación. Hace un tiempito también un águila negra en el Parque Provincial Callastá, que lo pusimos en funcionamiento hace poquito tiempo, que la gente lo pudiera visitar. Aprovecho también para contarles que está pegado ahí a las ruinas de Callastá. Bueno, ahí ya hemos hecho varias liberaciones. Bueno, hace una semana también se liberaba en ese lugar una águila negra. Así que es incansable, digo yo, el trabajo que se hace. Por eso es tan importante que ustedes lo puedan compartir con la comunidad y también de alguna manera de tomar conocimiento, conciencia y hacer prevención, digo yo, ante muchas situaciones que suceden con todos estos animales, ¿no?
Ministra, estamos sobre las noticias de las 10:30. Muchas gracias por estos minutos para la Radio Pública. Charlaremos otro día que tengamos más tiempo.
Claro. Con muchísimo gusto.
No hablamos de los carpinchos, de hecho, que son mi animal favorito y que bien venían a la conversación.
Hemos liberado muchísimo carpincho, incluso acá en nuestro nuevo parque nacional. Perfecto. Isla de Santa Fe, que en varias oportunidades liberamos, pero cuando quieran a disposición. Muchísimas gracias por venir.
Charlábamos entonces con la ministra de Ambiente aquí de la provincia de Santa Fe, ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonet. Interesante porque sabemos que se ponen de moda también a veces las mascotas, ¿no? Y estamos en un momento en donde el animal, entre comillas, exótico, se pone de moda para de alguna manera, para adoptarlo para la familia. Pero es muy claro lo que dice la ministra. Hay animales que no son para la
mascota doméstica. Te lo cuento rapidito en 30 segundos porque nos pasó hace 15 días en una obra frente a construcción donde vive mi mamá, apareció un conejo. El sereno de la obra durante 2 días lo cuidó. El problema es que el hombre se tenía que ir, era fin de semana largo. Porque después el lunes llegaban obviamente los obreros y demás. Bueno, llamamos a la Guardia de Seguridad Urbana aquí de la ciudad de Santa Fe, del municipio. vinieron, lo buscaron, lo llevaron a la Granja La Esmeralda. De hecho, después se contactaron para ver si efectivamente había sido buscado el conejo, que estaba en muy mal estado, hay que decirlo también. No sabemos si se había escapado, si alguien lo tiró a propósito en la obra, pero lo cierto es que vinieron, lo buscaron, lo llevaron, estaba en la Granja La Esmeralda, lo cual era también, digamos, de como no solo una cuestión provincial, sino también esta logística,
sí,
de coordinado.
10:32 de la mañana, pausa y ya venimos.